estamos conectados contigo. Gracias por acompañarnos. Hoy queremos hablar de salud y un tema que nos interesa sin duda a todos: la desnutrición infantil en nuestro país. ¿A qué se debe? ¿Por qué se da? ¿Cuáles son las estadísticas? Revisando este tema, nos llamó mucho la atención que en nuestro país uno de cada cuatro niños y niñas menores de 5 años sufre de desnutrición crónica. Pues parte de esos temas, pues los abordaremos con nuestro invitado de hoy, el doctor Byron Campoverde, médico en gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital Voz Andes Quito. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Gaby? Mucho gusto.
Encantados de poderlo tener con nosotros, doctor. Bienvenido a Mundo Express. Yo quisiera partir esta entrevista, arrancarla, citando una cifra similar a la que acaba de darnos Gaby, también que evidencia una realidad lamentable. En Naciones Unidas se publica con fecha 5 de abril 2021, en este año, una cifra que llama mucho la atención: 27.2% de los niños menores de 2 años en Ecuador sufren de desnutrición crónica infantil. Este es un tema lamentable y es una cifra digna de considerar. ¿Cuáles serían los orígenes de esta situación lamentable en la cual viven muchos niños en nuestro país?
Bueno, buenas tardes, Rodrigo, muy agradecido, ¿no? Por la entrevista este día de hoy. Bueno, tenemos que ver primeramente que hay inseguridad alimentaria en el mundo. Aproximadamente hasta el 2018 hubo un repunte de un 7.6% a un 9.8% de casos de personas que tienen hambre en el mundo, es decir, 1.1 a 9 millones en el mundo. Uh-huh. A nivel mundial, eso representa 821 millones, en Asia 515, en África 256 y en América Latina y el Caribe 39 millones. Lastimosamente, si nosotros hablamos en niños menores de 2 años de edad, Ecuador ocupa el segundo lugar a nivel de Latinoamérica de desnutrición crónica después de Guatemala. Y más alarmante es que, como bueno, tú lo habías dicho, uno de cuatro niños aquí en el Ecuador, pero más alarmante es que indígenas de 1 a 2 uh-huh. años, a 1 a 2 niños sufren también de este problema, y de 4 de cada 10 sufre de anemia crónica. ¿Cuáles son las aristas que lastimosamente están afectando a nuestro país? Primeramente, el tema económico, la pobreza, la crisis que vive nuestro país. Este 27.4% se ha incrementado 2 puntos y desde hace 2 años atrás, en vez de disminuir, ha ido aumentando. Entonces, eso es algo muy importante. La ignorancia también que vive nuestra sociedad ecuatoriana es otra. La precaria promoción y prevención de salud es también otro de los puntos fundamentales, y yo creo que uno de los más pequeños, pero que no debemos pasar por alto, es que a nivel académico también hay un déficit. Qué pena que diga así, pero es la verdad, a nivel de universidades y todo, que no enfocamos este problema para nosotros poder ayudar de una mejor manera a los niños.
Doctor, esta es una realidad que no termina de visibilizarse, que se mantiene latente, ¿y cómo se puede manifestar? Lo conversábamos con Gaby al inicio del programa. No necesariamente una persona, me refiero a un niño, por estar o mostrar una aparente buena nutrición, me refiero a niños que pueden presentar cierto nivel incluso hasta de obesidad, sea símbolo o signo más bien de una buena nutrición. A veces pueden estar muy malnutridos pese a presentarse de esa forma, es decir, el niño que pueda vérselo bajo de peso no sería el único que puede estar presentando una mala nutrición.
Bueno, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Okay. ¿Qué es malnutrición y qué es desnutrición?
Correcto.
Malnutrición es un trastorno de la nutrición. Entonces, dentro de ellos nosotros podemos un déficit, que sería la desnutrición, o sea, estaría incluido en un problema de malnutrición, o el otro punto, que sería la obesidad y sobrepeso en el niño, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en cuanto a la desnutrición, nosotros tenemos que el primer indicador es de que el niño nace. Nosotros tenemos unos marcadores, unas curvas de crecimiento que vienen enfocados desde la época del embarazo, de gestación. Un peso de un niño menor a 2.500 gramos, nosotros podemos...
Tenemos un problema en la conexión.
¿Doctor? Pero eso nos puede... ¿Sí? ¿Perdón?
Tuvimos una falla, ¿perdón?, en la conexión. Se nos fue la última parte que usted nos estuvo comentando. Nos hablaba del peso del niño al nacer.
Perdón. Sí, comentaba que un peso menos de 2.500 gramos en el niño es intuible de cómo está el grado nutricional no solo del niño, sino también de la madre, ¿no? Entonces, eso es fácilmente calificable. Mientras que un niño que tiene un peso mayor a 4.000 gramos, nosotros podemos decir que es un niño que tiene sobrepeso. Ahora, hay unas curvas de acuerdo a la edad, de acuerdo a la talla del niño, y que debería esto ser de cada país, debería cada país tener muy bien las curvas de peso y talla para nosotros poder decir el grado de nutrición del niño y según ello nosotros podamos tomar medidas los médicos para asegurar que dentro de los primeros 1.000 días del niño, dentro de los primeros 1.000 días del niño nosotros podamos tener una nutrición adecuada. Pues es muy importante la valoración médica en estos chiquillos en el seguimiento en los primeros 1.000 días del pequeño.
Qué importante tocar esta etapa previa, ¿no? Porque a veces las embarazadas y sobre todo porque sí sufren de ciertos malestares, no tienen la posibilidad de nutrirse adecuadamente. Pero ¿qué sucede en las zonas rurales o donde viven la mayoría de nuestros indígenas al hablar de estas estadísticas tan altas? Al mirar que ellos, por ejemplo, muchos viven de la agricultura, tienen de primera mano los productos, las verduras, ¿por qué habría esta carencia en la alimentación, sobre todo en los nutrientes, al estar ellos de primera mano? Tal vez en mi criterio pensaría que quienes vivimos en la ciudad podríamos de alguna manera pecar en consumir, hablando de las embarazadas, en consumir tal vez comida chatarra o comida con calorías que no le aportan al bebé. Según su criterio, doctor, ¿a qué se debería que sobre todo nuestros niños indígenas nazcan con bajo peso y que sufren de desnutrición al tener a la mano ahí pues sus cultivos y tantos nutrientes?
Bueno, es que yo al contrario creo que es muy justificable porque, bueno, si bien es cierto, tiene muchos nutrientes, sobre todo vegetales, pero tiene muchos déficits en otros, como por ejemplo, nosotros tenemos un déficit de minerales, como por ejemplo el flúor, el hierro sobre todo, varios de estos. Creo que también el nivel proteico es bajo, el consumo de proteína es muy bajo, ¿de acuerdo? Y es muy importante pues en la nutrición del niño y también de la madre, del pequeño. A veces también de manera ancestral, a veces no hay un adecuado control con el médico, digámoslo así, de turno, en las áreas rurales. Por lo que, por ejemplo, yo cuando hice mi agricultura rural, me acuerdo que máximo llevaban 1 o 2 controles las mamacitas de los niños, probablemente por ignorancia, por dificultades del movimiento de donde ellos se encuentran. Claro. Al momento del parto, 2 controles del embarazo, algo muy precario, ¿no? Igual el seguimiento posterior a ello es también muy precario por parte de nosotros. Entonces, ahí en la prevención y promoción de la salud, que bien es cierto, el vicepresidente tiene muy contemplado en que eso se pueda mejorar, creo que es un punto muy a favor que nosotros podamos ayudar.
Doctor, hay un dato que me alarmó mucho. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 45% de los fallecimientos de niños menores de 5 años tendrían que ver con la desnutrición. ¿Cuáles serían las principales enfermedades que podrían tener nuestros niños y por qué podría llegar a que los niños fallezcan por no tener una alimentación adecuada en sus primeros 1.000 días de vida, como usted lo comentó?
Claro. Bueno, nosotros tenemos que ver que un niño desnutrido es un equivalente a un niño bajo en defensas, digámoslo así, ¿no? De manera común y corriente, como todos lo decimos. Las defensas que están bajas de un niño desnutrido, pues le permite que haya infecciones, muy fáciles que puedan comprometer la vida del paciente. Entre ellas también pueden haber otros compromisos, como por ejemplo grados de deshidratación, de depresión de volumen, ¿de acuerdo? Que estos pequeños pueden tener problemas. Igualmente, un problema de desnutrición crónica mal manejado también puede causar el fallecimiento en estos pacientes por un síndrome de realimentación, que nosotros los médicos. Entonces, digamos que básicamente el niño desnutrido está expuesto de manera muy fácil a las infecciones y enfermedades, que si bien es cierto, en un niño, digamos, bien nutrido, no van a llegar a mayores, un niño desnutrido puede ser fatal.
Doctor, al hablar de, retomando sus palabras, al hablar de desconocimiento, incluso de ignorancia como parte de las causales de esta desnutrición crónica infantil, pues podría abordarse tal vez de una forma distinta, vía políticas, vía información, vía desarrollo, más que de campañas, de políticas estatales, Porque en el campo sucede en más de una ocasión, y he tenido la oportunidad de conocerlo de cerca, en que se menosprecia los productos locales en más de una ocasión y se apuesta mucho por una alimentación vía productos procesados, siendo estos mucho más costosos que los propios locales, a los cuales, como decía Gaby hace un momento atrás, se tiene más a mano y por último resultaría en una alimentación mucho más sana, de pronto más equilibrada y de fácil acceso. ¿Ahí hace falta un abordaje más cercano, tal vez, por parte de autoridades?
Así es, completamente de acuerdo con su punto de vista. El tema es que, bueno, ahí nosotros necesitamos como médico fortalecer muchísimo la prevención y promoción de la salud. Es decir, okay, ustedes tienen todos estos nutrientes, pero nosotros vamos a enseñarles cómo y en qué cantidad nosotros tenemos que ayudarles a la alimentación, ¿no? Como para una buena alimentación, eso es seguridad alimentaria. Entonces, no es nada más que, por ejemplo, el niño se llene de muchos nutrientes que sean, por ejemplo, solo carbohidratos, un ejemplo, bajo en proteínas, ¿cierto? O que sea alto en grasas, bajo en carbohidratos. Es decir, debe haber un equilibrio para cada persona. Entonces, ahí entra el papel fundamental del médico, sobre todo la medicatura rural, que sea bien entrenado, y que vaya, llegue con el mensaje, con los recursos, para llegar a la gente, ¿no? Y poderles informar de manera adecuada cómo para que se alimente de mejor manera, y que les haga un seguimiento también de peso, talla y evaluación dental, que es fundamental en estos niños, ¿no?
Doctor, los rezagos que dejan en la desnutrición infantil en los que serán los adultos de nuestro país, entre ellos, pues, hemos hablado de que sean, pues, de adultos de baja estatura, que obtengan menos logros educativos, inclusive también podrían no desarrollar al 100% sus funciones cerebrales. Doctor, ¿cómo podría afectar esto al hablar en el desarrollo de una vida adulta? Digamos que los primeros 1000 días del niño, pues, no se alimenta bien. Si después, a lo largo de la vida, empezaría a nutrirse de manera correcta, ¿ya los daños serían irreversibles?
Probablemente sí. A ver, el tema es que dentro de los 1000 primeros días, sobre todo, hay mucha plasticidad del sistema nervioso central, ¿no? Entonces nosotros podemos intervenir muchísimo cualquier problema nutricional que haya en este tiempo. Es decir, las consecuencias por este déficit dentro de este tiempo pueden ser catastróficas a futuro. Entre ellos, un peso y talla bajo, o por lo menos la talla y la estatura a largo plazo, como bien lo documenta usted. También a nivel neurológico, ha visto que un déficit de la vitamina D tiende, y hierro también, llega a tener problemas a nivel intelectual, ¿no? En las personas cuando son adultas. Todo esto tiene muchísima influencia. Otro gran problema es que a veces captamos a estos pacientes tarde, probablemente después de 1000 días.
Parece que tenemos algún contratiempo.
Y nosotros rápidamente ocasiona una lesión metabólica que, como efecto adverso, puede llegar a ocasionar obesidad en los pacientes.
Yo quiero concluir de mi parte, doctor, primero agradeciéndole por estar con nosotros en Mundo Express, y segundo, al hablar de desnutrición crónica, nos hemos enfocado la mayor parte de esta conversación necesariamente en áreas rurales, urbano marginales, hemos hablado del campo. ¿Qué pasa en la ciudad? ¿Esto se hace evidente también en la ciudad? No sé si en el mismo porcentaje, pero ¿existe desnutrición crónica infantil en las áreas de ciudades en el país?
Claro que sí. A ver, lógicamente se ha visto más acentuado en el área rural, como habíamos comentado anteriormente, pero eso no significa que en las ciudades también haya. Bueno, como ustedes ven, sobre todo un factor actual que tenemos es la migración, ¿no? Vemos a gente que duerme en las calles, que no tiene una de cubrir, y también culturalmente nuestra no es tan buena. Nosotros estábamos acostumbrados a la sopa, arroz y jugo, ¿verdad? Pues lastimosamente eso no es lo adecuado. Como nos decían las abuelitas, pues no es lo adecuado. Incluso en las nuevas guías a nivel mundial, proponen excluir totalmente la sopa, digámoslo así, porque hay mucho aporte de sodio, agua que desplaza los demás nutrientes. Lo ideal es que tenga una nutrición equilibrada, ¿no? Con un plato fuerte, un plato multicolor, ¿de acuerdo? En vaso de agua. Pero si esto yo le digo, esta información que les digo a ustedes, le digo, por ejemplo, una abuelita, me saca los ojos, ¿verdad? Entonces también culturalmente nosotros no tenemos una adecuada nutrición. Es decir, la perspectiva es muy grande y en las ciudades lógicamente también está presente por todos estos factores que pudieran involucrar.
Muy bien, pues doctor, queremos agradecerle muchísimo por habernos acompañado hoy en Mundo Express, el doctor Byron Campoverde, médico en gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital Voz Andes Quito. ¿Algún contacto, doctor, donde podamos ubicarle?
Sí, claro, al 02-397-1000. Con mucho gusto estoy para ayudarles.
Gracias, doctor, que tenga una buena tarde. Gracias a todos también por conectarse a nuestro FM Mundo Live.